Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo en la Crónica General de la Actualidad de este día en España. Mañana se reúne el Comité Federal del PSOE para aplazar la elección del nuevo secretario general del partido,
que se preveía elegir en el Congreso Federal de mayo. La decisión quedará pospuesta sin fecha fijada hasta que se forme el nuevo gobierno. También celebra mañana Podemos su Consejo Ciudadano, que ratificará como nuevo secretario de organización a Pablo Echenique.
La mayoría de venezolanos obligados a hacer dieta de supervivencia.
Según una encuesta de la ONG Observatorio Venezolano de Salud, solo les alcanzan los ingresos para comprar los alimentos necesarios para subsistir. Lo que más consumen es arroz, pasta y carbohidratos.
Gansan Roses vuelve a los escenarios por sorpresa esta noche.
Han anunciado de forma repentina que darán un concierto hoy en Los Ángeles, en Estados Unidos. Será la primera vez desde hace más de 20 años que toquen juntos Axl Rose y Slash. Se han puesto a la venta 250 entradas a $10 cada una.
El tiempo solo para mañana, sol para mañana y lluvia para el domingo en gran parte de España.
Las temperaturas además subirán durante todo el sábado, pero volverán a bajar el domingo. En el norte peninsular se esperan heladas y la cota de nieve se situará en los 900 metros.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 1 de abril, de momento solo ante el peligro. El profesor Méndez Ibizate, para analizar que casi todo va bien, aunque se quedará como siempre en el casi. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Me alegra
noches.
Mucho verte, profesor.
Muchas gracias. No sabes lo que me gusta a mí, lo de solo ante el peligro.
Solo ante el peligro, eso.
Qué
es,
buena
es.
Película.
¿Verdad que sí? Pero tú tienes un poco de Gary Cooper en esto, en la economía.
Ya me gustaría.
Te quedas solo ahí defendiendo algunas cosas, es verdad. Pero hay que decir que las cosas van bien, bueno, casi todo. ¿Vale?
Eso es, casi todo.
Enseguida se incorpora Maite Ayuso, que viene directamente del diario Expansión. Y aquí está Joaquín Mitmanos. ¿Qué tal, Joaquín?
Aquí estamos.
Recordamos lo último, que ha sido la agencia Standard & Poor's que mantiene la nota de España a pesar de la incertidumbre política. Riesgo del que avisa ya el Banco de España, que confirma que el crecimiento se empieza a frenar.
Y hay desaceleración, sí. El organismo que dirige Luis María Linde calcula que el PIB ha crecido 7 décimas de enero a marzo. El perfil irá cayendo en los próximos trimestres. Lo que prevé ahora es un crecimiento del PIB del 2,7% este año, una décima menos. Para el próximo lo deja en el 2,3. La tasa de paro seguirá entonces por encima del 18% de la población activa. El Banco de España habla de factores externos, intenta desligar el frenazo de la incertidumbre política, pero admite que si se prolonga será una amenaza para la inversión, para el consumo. Las matriculaciones ya bajaron el mes pasado. Reconoce que los riesgos han aumentado significativamente desde el mes de diciembre. ¿Qué pide al próximo gobierno? Que persevere en las reformas, en la reducción del déficit público, que seguirá siendo alto. Prevé que cierre 2016 en el 4,4% del PIB, en el 3,4% en el 17%. Lejos, por tanto, todavía de los compromisos con Bruselas. El economista Gay de Liébana, nuevo fichaje de Herrera en COPE, cree que este problema, el del déficit, empieza a ser estructural.
Estamos en una tendencia crónica, al margen de lo que se haya dicho, la verdad es que es una tendencia crónica porque los números de las cuentas públicas españolas están descuadrados desde el año 2008 y hasta el año 2015 siguen descuadrados, es decir, estos números hay que arreglarlos.
Hay que arreglar estos números, el 5,16% del año pasado, gastar menos porque lo sufre el sector privado, ha reconocido Gay de Liébana, que ha faltado control en algunas comunidades autónomas, aunque también tenemos un problema, pocos lo citan, con la seguridad social.
Lo cierto es que las cifras del año pasado han abierto una polémica, no es nueva, entre Hacienda y las comunidades autónomas.
El debate lo abrió el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y esta mañana ha dado un paso más con Herrera, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al calificar de desleales a algunas comunidades autónomas.
Y justo ha sido en el último trimestre del año 2015 cuando ha habido ese exceso de gasto por parte de determinadas comunidades autónomas, que no de todas. Es decir, hay comportamientos que no se atienen al principio de la lealtad constitucional.
Con lo de desleal se han visto aludidos muchos presidentes autonómicos, por ejemplo el catalán, el responsable de la Generalitat Puigdemont, que aprovecha, claro, para sacar la vena independentista.
Si lo que le molesta a Montoro es la manera de cómo Cataluña gestiona, tenemos una propuesta muy sencilla, que nos dé a nosotros la capacidad de recaudar los impuestos y ya seremos nosotros los responsables de dar explicaciones de cómo gestionamos.
Cataluña casi cuadruplicó, recuerdo, el objetivo de déficit el año pasado y hoy, por cierto, ha anunciado que en mayo triplicará la red de oficinas de su agencia tributaria. Críticas también a Hacienda de otra de las comunidades incumplidoras de Aragón. Su presidente, Javier Lambán, ha tirado de demagogia en los desayunos de Televisión Española.
Para cumplir el objetivo del déficit, tal como lo plantea el señor Montoro, yo tendría que volver a Zaragoza y dar a los médicos de mi comunidad la instrucción de que dejaran de emitir recetas y que cerraran los quirófanos. Si no, es absolutamente imposible cumplir los objetivos de déficit que nos marca el señor Montoro, que son fundamentalmente injustos.
Hasta algunas regiones del Partido Popular han salido a criticar a Montoro, a calificar de injustos los reproches de Hacienda. Es el caso de Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León.
No hay una proporción, no hay una justeza. Unos tienen mucho más margen, pueden caminar en un coche con cuatro ruedas. A nosotros nos están obligando a caminar en un vehículo con dos ruedas. Y eso no puede ser. Una justa distribución del esfuerzo que le corresponde a cada ámbito de competencia según el volumen de su competencia.
Vamos, que viene a criticar que el Estado tiene mucho colchón y las comunidades poco, por eso ha llegado a pedir lealtad institucional en la imputación del déficit.
Y es que, como ha dicho el ministro Montoro en alguna ocasión, le hemos contado aquí en la linterna, los peores son los nuestros, los de su partido, los suyos. Hablamos ahora de otro ajuste, el que ha anunciado el Banco Santander, Joaquín.
Cierre de hasta 450 oficinas, pequeñas, ajuste en los servicios centrales. No hay todavía una cifra de trabajadores afectados, pero se apunta entre 1.000 y 2.000 bajas que serán pactadas. Detrás de la decisión está la caída de márgenes en el sector financiero o el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías. ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, es curioso, lo vais a escuchar. Por un lado, los responsables de banca se muestran comprensivos con la entidad. Son Ignacio Soto, de UGT, y José María Martínez, de Comisiones Obreras.
Entendemos que estos procesos tengan una cierta lógica, dado el número de sucursales que hay y la situación del sector en general y sobre todo económica, la situación de los bancos.
Por si el ajuste sea no traumático, que se puedan negociar evidentemente el número de personas, que se puedan proponer alternativas, reubicación de personas y demás.
Los responsables de banca de los sindicatos muestran comprensión con el Santander. En cambio, sus líderes nacionales tienen otro tono. Arremeten directamente contra la entidad financiera. José María Álvarez e Ignacio Fernández Tojo son los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras.
A mí me parece un insulto a la inteligencia que, después de los beneficios que ha recuperado la banca, en concreto el Banco Santander, ahora, sin tener en cuenta el entorno en el que se mueve, inmediatamente plantee un nuevo ajuste de plantilla.
Que el sector financiero está atento solo a su cuenta de resultados y está en ese proceso de saneamiento de sus balances y no ni preocupado por sus trabajadores ni preocupado por el impacto que eso tiene para el conjunto de la sociedad.
En fin, que así van los sindicatos. A lo del Santander, por cierto, se puede sumar el ajuste también de oficinas y plantilla que se prepara en el Banco CEIS, la antigua Caja España Duero, que está integrada ahora en el grupo Unicaja.
Mejores noticias llegan de Renault, ¿no?
Sí, porque el fabricante y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo que asegura el futuro de las factorías de Valladolid, de Palencia, de Sevilla, con un plan industrial que conlleva la llegada de nuevos modelos y más empleo, 2.000 puestos de trabajo más fijos. Rubén González es el responsable de Comisiones Obreras en Renault.
Es para nosotros un reconocimiento a todos estos años que hemos estado en Renault, pues sufriendo la crisis duramente, y un triunfo de la negociación colectiva y el diálogo social otra vez en Renault.
Buenas noticias para Renault. Terminó en la bolsa, que ha estrenado el mes a la baja, ha perdido un 1,3% el IBEX. Baja los 8.600 puntos. Hoy la referencia era el dato de paro en Estados Unidos. Creó 215.000 puestos de trabajo el mes pasado, aunque la tasa de desempleo asciende al 5%.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con Fernando Medici Bisate y Maite Ayuso, Diario Expansión. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, encantada.
¿Has terminado de cerrar el periódico ya, no?
Sí, sí.
Ya has terminado. Luego leemos los titulares de Expansión y del resto de la prensa en este equipo económico de la linterna. Entonces, profesor Medici Bisate, Yo creo que nuestra presentación habitual del casi todo va bien, vamos a tener que pasarla otra vez a la antigua usanza, al casi todo no va bien, profesor. Sí. Porque empieza a torcerse el morro de todo, ¿eh?
Sí, correcto, empieza a torcerse. No estamos.
No sé si en términos económicos de torcer el morro es correcto, pero.
Sí, empiezan a torcerse las cosas, sin duda alguna. No llegamos. No quisiera yo llegar al casi todo va mal como tú insinúas.
Hace 3 o 4 años
todavía
estábamos en eso,
¿eh? No. Exactamente, sí, no hace tanto estábamos
aquí.
Y estábamos aquí, sí. Afortunadamente que estábamos aquí. Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que las cosas empiezan a torcerse. Por otro lado, como preveíamos, como hemos anunciado en más de una ocasión, al principio del curso, en septiembre, nada más empezar el curso, yo recuerdo que aquí ya planteamos pues esta idea de que bueno, dependiendo de qué cosas se hicieran, quién ganase, quién no ganase, pues las cosas podían ir torcerse un poquito, ir a un poco peor, a muy peor o catastróficamente mal, ¿no? Y bueno, pues en esas...
¿Qué nos
dice
el Banco de España? En ese arco de posibilidades,
pues
el Banco de España, ¿dónde nos pone?
El Banco de España ahora mismo nos coloca más o menos en lo que preveíamos. Todavía nos mantiene en tasas positivas, de manera que la economía española sigue creciendo, pero ahora los perfiles, por así decirlo, los perfiles que uno observa en las gráficas que ha presentado hoy el director general del Banco de España, uno ya empieza a observar no tendencias crecientes, sino que empezamos a tener tendencias decrecientes. Es decir, que esos perfiles empiezan a caer. Insisto, seguimos moviéndonos en tasas positivas. Pero claro, dependerá mucho de qué cosas vamos a hacer, si seguimos con las reformas, si se quiere echar todo esto marcha atrás, si queremos volver al INI, a la industria pública, a la banca pública, al antiguo marco de relaciones laborales, etcétera, porque si esto es así, entonces esas tendencias que estamos viendo que decrecen pronto se harán números negativos, claro.
¿Y a ti qué te parecen estos cuadros que ha presentado el Banco de España hoy, Maite?
Pues
¿qué te dicen los cuadritos?
Me parece que van en línea con lo que ha estado diciendo Standard & Poor's, que también ha hecho unas previsiones el otro día sobre la perspectiva de la economía española, y también le rebaja Standard & Poor's, incluso ya tenía una perspectiva un poco más pobre y ahora le ha rebajado también unas décimas. Y bueno, pues lo que indica es lo que se viene advirtiendo, que es como es todo el cuento de que viene el lobo, pero al final llega, ¿no?
Ahí está el lobo, sí.
Y claro, se está diciendo que hay muchas reformas por hacer, que los ajustes que se han hecho hasta ahora van en la línea indicada, pero que no son suficientes y que hay que continuar con ello. Y resulta que, lejos de eso, nos hemos encontrado con una parálisis total y absoluta de las reformas. Y fíjate que no me parece eso lo peor, porque ahora hay una parálisis absoluta de las reformas porque sí. No hay gobierno. Ajá. Pero es que ya lo que se comenta en la calle, ¿no? Entre la gente de a pie, es casi mejor no tener gobierno que tener un mal gobierno. O sea, es que no sabemos.
No, eso no te quepa la menor duda.
Claro, es que
absolutamente.
Que las cosas pueden ser muchísimo peor.
Claro. Y yo creo que eso es precisamente lo que están descontando, pues las inversiones que no se hacen, el dinero que salió al final del que lo vimos al final del año pasado, pero que se había acelerado la salida de capitales en el último trimestre. Había unos datos ayer que indicaban que en estos hasta febrero habían aumentado las inversiones por 11.000 millones, pero claro, está comparándose con era el interanual, con los primeros meses del año pasado, que había ido...
Que fueron buenos.
Claro, que fueron fueron creciendo, o sea, fueron luego mejores hasta que llegó hasta que llegaron las elecciones, ¿no? Hasta que llegó el resultado de las elecciones. Así que, pues, yo creo que es un aviso claro a navegantes, y que aunque España vaya a seguir creciendo por encima de la Unión Europea, que es uno de los argumentos que utilizan los que venden la idea de que hay que hacer más gasto público, de que hay que tratar de convencer a Europa de que tenga más manga ancha con los déficits. Todo eso, uno de los argumentos que tienen es que crecemos más que la media europea, pero lo cierto es que pobre argumento, ¿no? Con lo que vemos, y además para 2017 todavía son peores las previsiones.
Sí, o sea, sí, hay varias cosas de lectura en lo que el Banco de España nos cuenta. Por cierto, abundando en lo que decía Maite, luego dirán que los economistas o los especialistas y tal de la materia no avisamos de las cosas y que no vemos venir las cosas. Pero bueno, bien, ahí
sí, cuando
queda,
llega,
¿no?
La catástrofe.
Claro, lo que pasa es que la memoria del votante es una memoria de pez, como suelen decir los economistas que trabajan en el Public Choice, en referencia a la famosa película esa de los peces, que hay uno que se le pierde la memoria cada dos por tres, de dibujos animados. Sí. Ahora no me acuerdo, pero bueno, pues eso, tienen los votantes
Dolly,
tienen
Dolly,
memoria
Dolly,
eso es, sí, Dolly,
buscando anemos, sí,
eso
sí,
buscando anemos, pues dice que tienen memoria de pez. ¿Por qué? Porque muchas veces a los tres meses se han olvidado de las cosas que han ido haciendo, sí, las autoridades, y votan olvidando ese tipo de cosas. El Banco de España nos advierte de bastantes cosas, porque nos dice que hay cambios en elementos que eran positivos hasta ahora. No solamente es el impasse político, sino que hay cambios en los elementos que hasta ahora eran positivos. Pues, por ejemplo, parece que el petróleo ha empezado un
camino de subida,
un avance que se pone en torno a los 40 dólares, pero claro, ya no va a estar a los 30 y poco que estábamos durante el año pasado, ¿no? Que se va a estabilizar por ahí, también se dijo en su momento, que no esperábamos que el petróleo fuera a bajar a precios de 19 dólares el barril, ni de 20 dólares el barril, pero que se estabilizaría volviendo a subir un poquito y tal. Bueno, otra cosa, pues que como van mal los otros mercados internacionales dentro de lo que es la Unión Europea, pero también emergentes, pues que nuestras perspectivas del sector exterior no van a ser tan buenas como habían venido siendo en todo este proceso de recuperación, etcétera, ¿no? Y un comportamiento, además, un comportamiento que mucha gente nos explica o que será peculiar del euro, que se está revaluando con respecto al dólar, pero vamos, no se lo explican después de las medidas de Draghi, y dirán, va, esto es contrario a lo que nos cuenta Méndez y Visate, de que el euro se va a devaluar, que la inflación, no sé qué. No es contrario. Lo único que está ocurriendo aquí es que el dólar tenía unas previsiones a futuro de qué es lo que iba a hacer, y que en este mismo año 2016 iba a bajar hasta cuatro veces, y ya ha dicho la señora Yellen que no, que solo va a hacer dos movimientos. Con lo cual, quiero decir, lo que ha hecho todo el mercado es decir, bueno, es decir, no hay una depreciación del dólar tan fuerte, y el euro parece como que se ha reajustado, efectivamente hay un mero reajuste. Bueno, todos estos son elementos que maneja el Banco de España, y que lo que dice es que, bueno, esto va a reajustar el crecimiento, que esto, en este aspecto,
menos
a mí no
crecimiento es menos empleo, ¿no?
No, pero a mí no me preocuparía mucho,
¿no?
Porque
quiero
decir, no, digamos, en, si solo fuera este aspecto. A ver, ¿por qué? Pues porque los países no están continuamente creciendo, crecen, bajan un poquito y tal, mientras se mantengan en tasas positivas. Si el problema de todo esto es la perspectiva desde el punto de vista de la otra parte en la que ha incidido el Banco de España, que es la parte política. Uh-huh. Porque lo que puede venir puede ser muchísimo peor, pero es que el impasse, ¿qué es lo que te está haciendo? Pues mucha gente que estaría dispuesta a hacer cambios en sus empresas.
No toma decisiones.
La gente incluso, y otras decisiones que incluso tomamos los consumidores, etcétera, siempre las estamos haciendo. Bueno, ¿qué pasará, por ejemplo, si me...? Porque no es una cosa que asustemos nosotros, ni desde los medios de comunicación, lo dicen los propios señores que están a punto de llegar a un acuerdo de izquierdas y de extrema izquierda, de llegar a un acuerdo para gobernar, que es, oiga, cuando lleguemos les vamos a poner una tasa a los depósitos de los bancos, un impuesto. Oiga, cuando lleguemos se van a enterar a ustedes los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales. Oiga, cuando no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos teniendo todos estos ajustes que estamos viendo en las propias empresas, incluido el Banco de Santander, que están empezando a tomar decisiones, pues si van a derogar la ley del trabajo, tal. Pues es obvio, la gente se reajusta previamente. ¿No?
Iba por ese camino, que precisamente hemos visto en este trimestre que muchas empresas han acelerado sus planes de ERE,
claro,
por si acaso. Porque como no se sabe en qué términos van a quedar las reformas laborales, pues viendo que, bueno, si luego hubiera que contratar, pues ya se verá, ¿no?, si las cosas van mejor. Pero de momento están acelerando ese tipo de despidos. Yo no sé si tanto el Banco Santander va en esa línea o más bien dentro de la crisis que
sufre tiene el
sector financiero, que a esa crisis financiera se le ha añadido el problema tecnológico. Uh-huh. Que tienen muchas empresas en este país, no digamos los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que eso ya va a ser como una especie de reestructuración, como se hizo en su momento industrial, pues ahora llega la tecnología y va a imponer muchos cambios, no solo en la banca, en otros muchos sitios. Y yo creo que Santander, que ya hace tiempo estaba diciendo que iba a hacer un ajuste de costes, pero no lo había concretado, pues ahora vemos en qué línea va, ¿no? Pero que en general las empresas se ve que están acelerando ese tipo de planes, pero claro, por si acaso.
Pero por los avisos que le están dando desde el mismo. Entonces, quiero decir, pero es que la gente no es tonta. Tenemos un problema con todos estos administradores y políticos, tanto de derecha como de izquierda, pero que son socialistas, que son utilitaristas, ¿no? Esta idea de yo puedo hacer el mejor bien para todos haciendo esto y lo otro. Creen que cuando toman medidas, cuando hacen un decreto, creen que eso recae sobre almas inertes, y no, recae sobre personas e individuos que reaccionan, que se acomodan y que buscan salidas a aquellas partes de esos decretos o de esas acciones que les afectan. Por ejemplo, suben los impuestos, pues la gente tenderá o a ofrecer menos trabajo o a animarse menos a ampliar si es sociedades, a ampliar sus empresas o a evadir el impuesto. Y luego, claro, nos llamarán, no, malditos evasores y maldita gente que no cumplen con sus obligaciones. No, oiga, la gente es racional, tiende a hacer dentro de sus posibilidades y lo mejor que es para sus vidas. El gran problema es que seguimos manteniendo una mentalidad en general en Europa, también en Estados Unidos, pero en general en Europa, pero mucho en España, la idea de que intervenir en la economía es como logramos crecer y es como logramos hacer cosas.
La protesta es contra
claro, sí.
El paso que da el gobierno de dejar de intervenir tanto en el mercado laboral, porque la reforma, la llaman la reforma a la española, es dar dos pasos atrás y permitir pues que prime el convenio de empresa en las relaciones laborales. Y eso retira al Estado, y cuando digo al Estado digo a las organizaciones sindicales y empresariales, de la vida cotidiana de las empresas. Y eso pues me genera una huelga general. De hecho, yo el primer ministro de Francia que está dispuesto a seguir adelante, pero ya veremos. Pero eso le va a costar al Partido Socialista millones de votos.
Pero Francia siempre ha sido muy duro con eso, ¿eh? Las organizaciones sindicales en Francia son muy fuertes.
Mira las 35 horas.
Y aquí también lo han sido hasta que, claro, han quedado expuestas como quedaron expuestas en un momento dado ante un montón de problemas que tuvieron y un montón de cosas de corrupción, etcétera. Y que la gente también empezaba a ver que internamente cómo funcionaban muchas de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque, pero vamos a ver, de nuevo también, yo no les culpo, quiero decir, ellas responden dentro de un magma, de un marco institucional y legislativo a adecuarse con la mejor facilidad y de la manera menos costosa, digamos, que les suponga menos esfuerzo, a obtener las máximas dádivas y a obtener los máximos logros.
Hablando de
¿no?
lo de las dádivas, escucha uno hoy a los dirigentes, además ha puesto Javier puesto Joaquín en la crónica, Javier Lambán del Partido Socialista, el presidente de Aragón, y a Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, del Partido Popular, y es que dicen lo mismo, ¿eh? Están diciendo lo mismo respecto, no, yo aquí el que tiene que gastar soy yo, o sea, aquí yo soy el que tiene que gastar más y el Estado tiene que gastar menos. O sea, la discusión no es cómo me apaño con lo que tengo, sino aquí el que se tiene que gastar el exceso soy yo. Pero que estamos hablando de excesos, porque cuando es difícil explicarlo en la radio y en un periódico también. Es decir, explicar a la gente que cuando se habla de déficit es una de las cosas más injustas que hay, porque es comerse los impuestos de futuras generaciones para tú tener más cosas.
Bueno, o endeudarles más.
Exacto.
Pero es lo mismo, al final
son más impuestos. Es lo mismo, es decir,
al final son más impuestos.
Decía Joaquín Demagogia, y se ha quedado corto, cuando dice, es que voy a ir a Zaragoza a decirle a los médicos que cierren los quirófanos, oiga, no tendrá usted otro sitio donde ir, no se hagan las cosas.
Esa es la clave.
Pero porque eso es muy populista. Lo malo es que el discurso populista...
Deje usted de subvencionar una televisión pública y ya está.
Ha calado ya en todo el arco parlamentario. O sea, uh-huh. Y además es que ese discurso luego cala muy bien en la calle, porque dicen, no han hecho recortes en sanidad, en educación, que luego cuando ves los presupuestos realmente no estaban no hay, ahí sí, no. El principal golpe de los recortes. Uh-huh. Que incluso son difíciles de hacer, porque en un país como este, donde la mayor parte del presupuesto se va en pensiones, en seguridad social, es que tampoco quedan muchas cosas para recortar, pero sí que seguimos viendo que hay una administración territorial duplicada y que ahí se podría ahorrar mucho dinero.
Mucho.
Y que hay muchas empresas públicas que no tienen... Porque
no
es quitarles a ellos de en medio.
No
están resolviendo su propio cocido.
Claro, claro, exactamente. Claro, 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 exactamente.
Y eso es lo que define. En eso sí que no hay diferencia entre...
Ninguna. No, no.
La derecha, la izquierda.
Ni los nuevos ni los viejos. Todos.
No, ni el PP, porque... me da igual. No citemos partidos. Ni el gobierno estatal o los gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Porque el gobierno estatal también ha tenido oportunidad de marcar el paso a las comunidades autónomas en estos 4 años y no lo ha hecho. Y cuando sabíamos todos que se estaban escapando, que se estaban yendo, le ha importado un rábano, ha seguido, que a mí me parece muy bien que se monte el FLA, que se monten los proveedores, que se monte tal, pero luego márcales el paso y di oye, a ver en qué te lo estás gastando y en dónde va esto que no estás pagando a tus proveedores.
Una solución y fue bueno para que cobraran los proveedores porque se había roto aquí la cadena de pagos y es que eso estaba casi hundiendo, al final todo es un efecto dominó, pero es que se ha convertido en una especie de caja libre.
No hay transparencia en la administración pública, falta mucha transparencia, falta mucha información al ciudadano, información clave. El ciudadano posiblemente también de nuevo por comodidad y racionalmente no quiera demasiada información. La gente cuando va a votar no vota racionalmente en el sentido de que no se lee completamente todos los programas de los partidos políticos y luego evalúa cuál ha sido el cumplimiento en cada punto. No, evidentemente la gente cuando hace esto no es que sea tonta, no es que sea inútil. No es que sea nada, al contrario, es racional, es muy lista. Y entonces simplemente vota en base a... Pero dentro de lo que cabe, digamos, yo creo que el contribuyente todavía no le duele suficientemente, tiene esa idea de que no le duele suficientemente en sus costados, realmente no percibe cuánto le están quitando anualmente entre todo el conjunto de impuestos municipales, de comunidades autónomas y estatales. No tiene una idea de cuál es el porcentaje de su sueldo que le quitan.
Es mejor no echar la cuenta,
estamos abiertos, hombre.
Pero es importante que esto, que el votante, que el ciudadano perciba esto, que se lo dejen bien claro. Y luego además también tiene una percepción errónea porque como todos estos señores están vigilando por sus intereses, como decía Maite en última instancia, que sus puestos y mantener tal, lo que le dicen es que el gasto público no te preocupes que te terminará beneficiando. Y no es verdad. No le beneficia a él, beneficia simplemente a los grupos de poder que pueden cooptar, pueden coger mejor por los bolsillos al poder político y a ellos y al poder político. Es a esos a los que mejor beneficia el gasto público fundamentalmente. Hombre, evidentemente tienen que siempre que decir que no pueden hacerlo de forma ostensiva.
Ostentoria
que diría el otro. No se puede hacer de forma ostensiva, no se puede hacer ni tampoco se le puede ir diciendo al votante, tú dame dinero que ya me lo gastaré yo en gambas. No, evidentemente te van a decir, no, me lo gasto. Lo del de Zaragoza, lo del señor que va a Zaragoza y que dice, no, ¿cómo le voy a decir a mi gente que le quito médicos y que le quito no sé qué? No, evidentemente, pero no es así. Todos sabemos que hay montones de parcelas, tanto en el ámbito de lo político, de los presupuestos políticos, de lo que son cargos de tal, como en los presupuestos que llaman sociales, también en el ámbito de educación, de sanidad y de seguridad social, que en un ámbito se podrían quitar muchas cosas y en el otro se podrían hacer las cosas de otra manera muy diferente. Sí, sí. Entiendo también que esto es muy difícil.
Siempre se pueden cerrar quirófanos porque es lo que demagógicamente más efecto tiene.
Claro.
Porque eso pasó cuando Artur Mas llegó al poder. Lo primero que fue, voy a cerrar quirófanos.
Claro.
Lo primero que hacen es cerrar quirófanos.
Para decir que Madrid nos fastidia.
No, televisiones que deberían competir
por
sus propios medios en el mercado público.
Y mientras van multiplicando las agencias tributarias, ¿no? Que explicabais ahora.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí. Eso que no falte.
Claro, ¿cuál es la cuestión? Que sí que se hizo un plan de estabilidad económica y se suponía que era una ley en la que el gobierno podía en un momento determinado pues intervenir en esas cuentas, pero ya se ha visto que solo un brindis al sol, porque es que el poder que tienen las comunidades autónomas en este país es enorme.
Enorme.
Es que el Estado, o sea, si al
que
final
ni siquiera una mayoría absoluta con el máximo poder que tuvo el PP en el 2011 ha hecho cambiar.
No.
Tenía todo el poder, el poder en el año 2011.
Sí, además, muchas de las cosas que habría que hacer son yo reconozco que yo diría que habría que hacer, son seguramente utópicas y casi, me diría alguien, imposibles. Y si tú no, fíjate el lío que se monta con las diputaciones, como por ejemplo para reducir los 8.000 y pico municipios a 3.000 o a 4.000. No te quiero ni contar.
Acabas en el perón de todos
los pueblos. Pero esto y las empresas públicas y tal. Bueno, es utópico. Pero es que en algún momento este país se tiene que empezar a replantear a que esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y plantearlas. Y lo que no tenemos es un grupo de gente, los políticos que nos gobiernan en todos los espectros, en todo el espectro político, no tienen agallas, no tienen capacidad, no tienen ni intención, ni ganas, ni nada para poner estas cosas sobre la mesa, porque les afecta a ellos. La única vez que yo he visto que a los políticos se hacían el harakiri ha sido cuando la transición política, es la única vez que...
Bueno, porque veníamos de una dictadura.
Seguro. Y eso implicaba que no había...
Había temor a que si esto no salía adelante, prolongaba...
Y que ellos no estaban fundamentados en algo lógico, sólido y que aceptase la gente. De acuerdo. Pero estos...
No, yo creo que tiene mala solución. O sea, con la organización que tenemos, con el poder que tienen las autonomías, con cómo se ha ido desarrollando, no tiene solución, a no ser que un día tuviéramos que pedir tanto dinero y nos subieran tanto los tipos de interés, porque no, o sea, quiero decir, si esto derivara a...
Que lo dirija otro desde fuera, quieres decir.
Sí, un tipo Grecia, un tipo Portugal, pues viene alguien y te pone en marcha, pero
Joaquín,
tampoco es la cosa tan grave.
Los periódicos de mañana, por favor.
Bueno, pues mucho sobre el Banco de España. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que el INDE, el gobernador, rebaja al 2,7% su previsión de PIB de 2016 y avisa del riesgo político. En expansión, el Banco de España rebaja la previsión de PIB por la inestabilidad política. En 5 días, Linde advierte contra la incertidumbre y el cambio de políticas. Y en El Economista se fijan en el dato de déficit público que da en su previsión. No bajará del 4% en al menos 2 años. Recuerdo que este ya tenía que bajar al 2,8.
Es un problema de la estructura, que es lo que estamos contando aquí, que no hay que toque la estructura.
Si no han podido ahorrar ahora 10.000 millones, que se va acumulando, pues en los periodos siguientes estamos igual.
Igual.
A ver, no hay voluntad en las comunidades autónomas por corregirlo, ya se ha visto con las declaraciones que hacen.
No.
Esto que ha dicho esta mañana Guy de Líbana, de que el problema del déficit tiene una componente estructural muy fuerte y tal, esto los llevamos sabiendo desde mediados de la UCD. Desde mediados de la OCDE, cada gobierno que venía sabían que el 80% del presupuesto estaba comprometido. Comprometido significa que son gastos estructurales.
Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como la Unión Europea han dicho en las últimas semanas que hay 25.000 millones, o sea, un 2,5% en términos de Producto Interior Bruto, que ya es estructura.
Sí.
Eso, no, eso ya da igual ya.
Claro.
Que según abre España el 1 de enero hay menos 25.000.
Claro.
Claro, el problema es que hasta ahora hemos estado aumentando
la deuda.
Ahora
resulta que es 40.000 en los próximos 2 años.
Sí, 40.000, bueno, los 56.000 que llevamos, y el problema es que ya estamos al 100% de deuda del Producto Interior.
Sí, España debe 1 billón.
O sea, que todo lo que generas ya lo debes.
Efectivamente, todo lo que generas lo debes. Esa es una buena forma de explicarlo, me la apunto. Todo lo que generas lo debes.
En 5 días recogen que las autonomías se rebelan y rechazan aplicar nuevos ajustes, lo habéis comentado, y buena noticia que nos llega de Renault, también la hemos recogido en expansión. Renault creará 2.000 empleos y garantiza sus plantas en España. La misma línea va ABC.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Fernando Méndez y Bisate, hemos estado en el Casi Todo Va Bien.
Bueno,
habrá que ir viendo cómo va el casi y cómo va el todo.
Pues no sé, uno a veces pierde fuelle o pierde ganas, pero bueno, hay otras cosas en la vida que es lo que nos mantienen vivos.
Muy bien, Fernando. Adiós, profesor. Adiós, Maite. Adiós. Buen fin de semana. ¿Eh?
Igualmente.
Adiós. Hasta luego, Joaquín. ¿Eh?
Hasta el lunes, que hay paro, ¿eh?
El lunes
hay paro, sí. Y te puedo adelantar que el paro no sube en marzo, pero la caída es bastante menor que la de marzo del año pasado. Se va a crear empleo, pero mucho menos que el marzo del año pasado. Y la seguridad social, pues ahí va a seguir teniendo problemas. La Semana Santa ha permitido un poquito contener la incertidumbre política que ya se ve en el mercado laboral.
Que te vaya bien, Joaquín, mi hermano.
Venga, hasta luego.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Haz el favor de sentarte y no distraerte hablando con el profesor Méndez Ibizate, que luego te explica lo del casi todo va bien y ya te lías y ya no te centras, Iron Man de las ondas.
Buenas noches.
Desde que te pones jersey y camisa estás impecable, vienes de un trazo tremendamente maravilloso.
Tan mono.
Pero vamos, no quería decirlo yo, pero efectivamente el Iron Man de las ondas hoy viene mono. Vienes muy mono, o sea, vienes con el jerseycito a la caja, que es fantástico. Menos mal, esto ha sido no meterse con la camisa y ya ha cambiado. Es que es así, él es así.
Está sacando los colores radiofónicos.
No, y los colores radiofónicos, se ha venido poeta y todo, espera un momentito.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo.
COPE, estar informado.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, el perillán más ilustrado de la música clásica, de la radiodifusión mundial, con su sonrisa permanente y todas sus buenas intenciones. Buenas noches, Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás?
Buenas y santas. Encantado de volver a estar aquí.
Hoy, como dirías tú, comenzamos con musiquilla de Chopincillo. ¿Chopincillo? ¿Por qué Chopincillo?
Ay, es uno de los nocturnos que a estas horas viene muy bien y que vamos a dedicar a todos los pianistas que nos estén escuchando.
Sí, hay muchos pianistas, sí, suelto.
Y uno de los más importantes que está suelto por ahí es el gran pianista ruso Grigori Sokolov.
Hombre, Sokolov.
Va a estar tocando el mismo programa Schumann-Chopin, incluido este nocturno, por medio mundo hasta el mes de agosto. Y ahora le toca el turno, dentro de toda esa tanda de conciertos, a España. El martes 5 en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música. música en el ciclo de la revista Scherzo, y el jueves día 7 en Barcelona en el Palau de la Música Catalana. Y ojo, porque aún volverá todavía con el mismo programa a principios de junio en el Palau de la Música de Valencia. Yo no podría verlo en el concierto madrileño esta vez porque estaré aquí postrificando, pero ustedes no se lo pierden.
¿Qué has dicho que estarás haciendo aquí?
Postrificar.
Postrificar. Haz el favor de traerme un diccionario, que eso se lo ha inventado ahora mismo, ¿no? Se lo ha inventado lo de postrificar. Ha venido hasta Faustino Catalina, directora interna de la Iglesia, para preguntar qué es eso de postrificar. Parece que esta semana las dos ciudades, Madrid y Barcelona, compiten por ver cuál tiene más conciertos.
Y más interesantes. Empecemos por Barcelona. El Palau de la Música Catalana presenta la próxima semana, el lunes, el recital del tenor británico Mark Padmore, que tuvo un grandísimo éxito hace poco cantando el Evangelista de la Pasión según San Mateo allí. El martes, a propósito de Pasiones, música de Bach para violín solo con la gran Victoria Mulova. El jueves, el concierto de Sokolov que hemos comenzado. Y el viernes, el guitarrista cubano Manuel Barrueco, al que escuchamos de fondo, que es uno de los grandes de la guitarra. Yo la última vez que le vi aquí en Madrid quedé impresionado de la potencia de su sonido. Y como se ve, en Barcelona hay un festival de grandes nombres la semana que viene.
Ese día no estabas postrificado en ningún sitio, ¿no?
Pues ese día, esos días, algunos sí postrifico.
¿Y en Madrid qué?
Pues en Madrid la juerga está en el Auditorio Nacional.
La juerga.
Y juerga flamenca comienza.
¿Ah, sí? ¿Presentas tú?
No la presento yo, sino que la van a presentar los músicos y no sé qué saldrá de ahí. Concierto dominical de dos fuerzas que no pegan ni con cola. Por un lado el pianista romántico Cristian Sajarias y por otro lado, actuando junto a él, el conjunto clásico barroco La Ritirata. El perjudicado, Wolfgang Amadeus Mozart. Y eso es solo para empezar, porque luego el lunes la Orquesta Nacional de España toca música de videojuegos, hemos quedado para esto. El martes el concierto de Sokolov que comentamos. El miércoles y el jueves, para restaurarse un poco, toca la joven orquesta Gustav Mahler, que es la mejor orquesta de jóvenes del mundo, en el ciclo de Ibermúsica.
Menos mal.
En cada uno de los dos días tocarán dos sinfonías de Beethoven, la tercera y la quinta, y los dos conciertos para violín de Béla Bartók con el gran violinista Franz-Peter Zimmermann.
Y después de la música en vivo, la música en disco.
Hoy con repertorios...
¿Qué antiguo eres con lo del disco?
Bueno, pues en CDs...
Bueno, pero hay vinilo ya otra vez.
Y vaya si vuelve a ver. Hoy con repertorio sacro. Repertorio duro, tres misas con órgano del alto barroco, casi renacimiento italiano, Claudio Merulo, aquí no hay que confundir con Tarquinio Merula, la nova escola gregoriana, Indulci Júbilo, y sobre todo el gran protagonista, el organista que no hace honor a su apellido, Federico del Sordo, en un doble compacto del sello Brilliant.
¿Cómo has dicho que es un repertorio duro?
Sí, esto es sacro, sacro.
Ha vuelto Faustino Catalina de la redacción otra vez a preguntarse qué está pasando en la linterna esta noche. De la Iglesia a la ópera, pero una ópera sacra que además se da mañana mismo en Madrid. Parsifal.
Efectivamente, Parsifal y las restantes óperas de Wagner representadas a través de sus oberturas en un triple compacto del mismo sello con una de las grandes orquestas, la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por un maestro de segunda pero que ha grabado mucho, Yuri Simonov. Se trata de reediciones de un extinto sello británico y que aparecen en una caja de tres discos compactos.
Y terminamos con música sacra española.
Pero con la curiosidad de no estar cantada, o al menos no por voces humanas, sino por las de un quinteto de flautas de pico. El quinteto Seldomsene, un quinteto de flautas de pico de los Países Bajos, donde siempre ha habido mucha atención hacia este instrumento que en el Renacimiento fue preponderante en la música flamenca. Interpretan obras de Cabezón, Guerrero, Morales, Victoria y otros grandes del Renacimiento español.
Esto has escuchado mucho rato, aturde un poco, ¿no? La flauta de pico, quiero decir.
Sí, es para escuchar en pequeñas diócesis.
Por alusiones va a pedir la palabra Faustino Catalina, ¿eh? Directora de la Iglesia, nuevamente. Pero yo sé que has dejado esta pieza en el último lugar. Porque la siguiente frase que te corresponde quieres mezclarla con esta música. ¿Qué pasa ahora en la linterna?
Bueno, algo que no tiene nada que ver con la música sacra. Bueno, en cierto modo, porque aparece un ángel que no es tal y que se hace decir rubio, aunque tampoco es cual. Con todos ustedes, Ángel Rubio.
Hola, Ángel Rubio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos vamos a un estreno musical que se está produciendo ahora mismo en el Teatro London Coliseum de la capital del Reino Unido.
Sí, además, Juan Pablo, con una protagonista de altura, con la actriz Glenn Close. Y es que hasta ahora debe estar a punto de terminar esa primera función de un clásico de Sunset Boulevard, que ya protagonizó Glenn Close en Broadway en 1994, dando vida a Norman Desmond, esa antigua estrella del cine mudo de Hollywood, que vive en su mansión olvidada por todos, alejada de la realidad y solo con la compañía de su fiel criado Max. Joel Gillis, un joven guionista en paro, llegará por casualidad a su mansión y poco a poco caerá bajo la influencia manipuladora de Desmond, lo que va a precipitar los acontecimientos hacia un final muy trágico.
Este musical está basado en la película homónima dirigida por Billy Wilder, o Billy Wilder, que diría Mate Sanz, en 1950, ¿no?
Sí, aunque aquí ya sabes que somos muy de cambiar los títulos en España y la película la conocemos como El Crepúsculo de los Dioses.
Su compositor, Andrew Lloyd Webber, se encandiló de la película, pero le costó hacerse con los derechos, ¿no?
Mucho, Juan Pablo, porque empezó las negociaciones en la década de los 70, pero no tenía la capacidad económica como para realizarlo. Esas negociaciones se prolongaron durante años y no fue hasta 1993 cuando Sunset Boulevard se estrenó en el West End londinense. I'm coming out of makeup. The light's already burning. Not long until the cameras will start turning, and the early morning madness and the magic in the making. Yes, everything's as if we never said goodbye. I don't want to be alone. That's all in the past. This world's waiting long enough. I've come a home at last. And this time will be bigger.
Esta nueva puesta en escena de Sunset Boulevard, Ángel, ¿hasta cuándo se puede ver?
Pues hay muy pocas ocasiones porque solo se van a realizar 43 representaciones hasta el 7 de mayo para disfrutar de la obra y de Glenn Close, a quien estamos escuchando en esta grabación.
Pues habrá que pedirse un día libre, ¿no?
Pues habrá que pedírselo. De ti depende, Juan Pablo.
Hombre, es el día de la diversión en el trabajo, con lo cual... ¿Tú sabías que es el día de la diversión en el trabajo de Mate Sanz?
Sí,
¿tú te
sí.
diviertes siempre?
Sí, no hay nada más que ver la juerga que tenéis.
¿Cómo que tenemos?
Sí, sí.
¿Por qué te excluyes?
Porque cuando he llegado aquí estabais con las copas de champán, los gorritos y los matasuegras.
¿Qué va?
En la tertulia económica.
Se estaban zampando una empanada que hemos traído de Vigo del viaje de ayer. Aquí no había ninguna juerga. Hola, Belmonte.
Hola.
¿Te has dado un paseo por las emisoras musicales del grupo COPE antes de que viniera Mate Sanz, por si acaso?
Claro que
no
sí.
No te dejaba tiempo.
No, claro.
¿Por dónde empiezas?
Con la empanada, ¿eh? La mano me he dado de paseo. Pues empezamos escuchando en Megastar FM a Avicii. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. Avicii, el joven DJ sueco de tan solo 26 años, ha decidido poner punto y final a su vida dentro de la música a nivel profesional. Al parecer, un viaje alrededor de la costa de Estados Unidos junto a sus amigos le abrió los ojos. Declaró que tiene muchos intereses, pero la vida como artista no le deja explorarlos. Por eso, tras 5 años de intensa actividad, pone fin a sus días como DJ y sus conciertos de 2016 serán los últimos que podrán disfrutar todos sus fans. We'll be right back.
Pues como para retirarse a los 26 estamos los demás, ¿no?
Ya te digo, bueno, Rossini, que era un poco mejor músico, se retiró a los 40 y es mi héroe.
¿Rossini?
Rossini mismo.
¿Era mejor que este?
Un poco, pero solo un poco.
Pero este ha ganado más que Rossini, ¿eh?
No sé yo qué te diga, ¿eh? Y eso que en aquella época no existían derechos de autor.
Pero como para retirarte a los 26, tú fíjate la cuenta corriente que tiene el muchacho, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Rossini tenía todavía alguna cosa más que decir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú qué más tienes que decir, Belmonte?
Pues que nos vamos de paseo por Cadena 100 con los murcianos Nunatak.
Está en el aire, se puede oler. Ardió la cueva que nos dio que ver. Cada principio tiene un final. Llegó la hora de saltar. Y si rendirse no es una opción, que gira la rueda en otra dirección.
Nunatak y el pulso infinito es el segundo trabajo de los de Cartagena. Adrián, el vocalista y alma de la banda, me contó ayer la gran acogida que ha tenido este nuevo álbum.
Primero fueron nuestros mecenas, la gente que participó en el crowdfunding, y ellos fueron los primeros que ya empezaron a decir por redes, por Twitter y Facebook y tal, a decir que están encantados con las canciones nuevas y que les gustaban mucho. Y ya luego, cuando los hemos presentado a medios, fue la primera crítica y tal, lo estamos viendo bastante bien, y sobre todo nuestros fans están encantados, que es un poco lo que más nos importa a nosotros, así que genial, nosotros súper contentos, la verdad.
En 2015 ofrecieron una extensa gira que les llevó por toda España, cosechando llenos absolutos en todas sus actuaciones, entre las que destacan las del SOS 4.8 de Murcia, la del Festival Internacional de Benicàssim o la de la Plaza del Trigo del Sonorama Ribera. Mañana, sábado, podremos disfrutar de Nunatak y corear todas sus canciones en la Sala Siroco de Madrid a partir de las 10 de la noche.
Una más.
Terminamos con otro grupo murciano. Hoy va de murcianos
están
la cosa.
Están en fiesta de Murcia, la fiesta de primavera.
Claro que sí, y el Bando de la Huerta tuvieron el martes, que sí, lo disfrutan
sí.
Mucho.
Mucho, mucho.
Bueno,
mucho,
terminamos
mucho,
con Rock FM y Neumann. Neumann son murcianos, pero sus canciones son en inglés y además tienen una fuerza increíble. Paco Román, líder del grupo, pasó por los micrófonos de La Linterna para contarnos cómo es Neumann.
Neumann siempre ha hecho un poco lo que ha sentido y esto pues ha calado a mucha gente, ¿no? Haciendo lo que realmente te gusta y transmitiendo lo que tú quieres realmente, pues el grupo ha ido creciendo, ¿no? Entonces es muy guay. Estas cuatro canciones se irán soltando poco a poco, ¿no? De aquí al verano o hasta que terminemos la gira. Y luego en septiembre o octubre habrá otro parón, pero ya será un parón para preparar el nuevo disco de Neumann, que supongo que para febrero o marzo del año que viene pues saldrá, ¿no?
Habrá que esperar entonces hasta febrero para escuchar el nuevo disco entero, pero de momento iremos conociendo cuatro temas, entre los que se encuentra el que estamos escuchando, I Love You, y que disfrutaremos el próximo sábado 9 de abril en la Sala Razzmatazz de Barcelona.
Ponle un poquito de Rossini, un poquito más de Rossini aquí al Mate Sanz. Este es el nuevo Rossini. ¿Tú sabes lo que es el papalajote?
Sí, hoja de limón rebozada en dulce.
Hombre, tú fíjate, eso sí lo sabes.
Hombre, amigo, los serías no se me escapa ninguna.
Vamos a decir, pero la hoja de limón no se come, ¿eh?
No, bueno, hay algunos que le está a puntito el comerse también.
Es a base de harina y huevo frito. Y luego es polvoreado con azúcar y canela.
Ñam, ñam.
Pero que la hoja de limón no se come. ¿Sabes que desde ya, porque lo ha anunciado Pérez Reverte, que es académico, paparajote, se incluye en el diccionario de la Real Academia?
¿No estaba incluido?
No.
por Dios, eso debería estar incluido por una mera cuestión, y nunca mejor dicho, de buen gusto.
Y aparte que es una forma que tiene que decir en Murcia que como sigue hablando de Mate San Antonio nos va a dar un síncope, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. ¿No tienes nada este fin de semana?
Pues mañana vamos al estreno del susodicho Parsifal del Teatro Real, a ver qué tal.
Pero haciendo un gran esfuerzo, ¿no?
Sí.
¿Cuántas
sí.
horas?
Pues decía Luis Alberto Pérez de Cuenca que había
no,
sido
Pérez,
cuatro y
no, no, no mezcles, es Luis Alberto de Cuenca y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Es que los
mezclo... No, ¿qué haces? Ahora cuenta.
Efectivamente,
porque que te lías.
He estado esta mañana en el Teatro Español viendo el ensayo de...
La Numancia.
De la Numancia.
Que dirige Pérez de la Fuente, contexto adaptado de Cervantes y Luis Alberto de Cuenca.
Pérez de Cuenca. Y,
con Pérez de Cuenca, sí, si al final me lías.
He salido absolutamente impresionado de lo primero, de no haber notado absolutamente nada en el texto de Cervantes, de la mano de Luis Alberto. Y luego de la energía, no de Juan Carlos, que ha estado muy controlado en todo momento y no ha llorado ni nada, sino de cómo les tiene motivados a los actores, que son todos de primera línea, cómo dicen el verso y sobre todo cómo explican el drama. Lo hemos vivido al lado de los actores y ha habido un momento cuando las mujeres numantinas les dicen a sus hombres que no salgan a la desesperada porque no salen a defenderlas, sino que al contrario las abandonan y las dejan solas, que a quien casi acaba llorando soy yo.
Pero has empezado con Parsifal y has acabado con las mujeres de Numancia. Mañana Parsifal, ¿cuántas horas?
Yo le he hecho 5:30 como poco.
5:30?
Sí.
Pues nada, ¿sin descanso?
Sí, no, hay 5:30 por los descansos y no serían tan solo 4.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Adiós.
Y toda la redacción Ángel Rubio, que te están llamando.
Hasta luego.
Que te vaya bien, querido Carlos de Matesanz, Iron Man de las ondas.
Si sobrevivimos.
¿A quién?
A Parsifal.
Ah, bueno, claro. Ya lo contarás aquí en la linterna. ¿Te llevas bocadillo?
Hombre, me llevaré uno de mis postres, aunque nada más sea para irlo preparando.
Ay, qué tío. Y respuesta para todo. Un paparajote llévate.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Adiós, amigo Iron Man de las ondas. Adiós, ¿eh?
Hasta la próxima.
Adiós, 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 adiós. Has dejado por aquí a Chopin y eso me sirve para decirle a Irene Villa que es su turno, camino del final de la semana en la linterna.
Periodistas y sacerdotes, dos vocaciones y también una pasión. Los dos se deben a la sociedad, porque son escuchados por ella. Cada uno intenta llegar al corazón del otro, cuando entre sus líneas ha metido su propio corazón. Las dos tareas no tienen horarios definidos ni días de descanso. La vida del sacerdote y la del periodista se puede planificar poco. A la realidad se impone en sus horarios y también en sus proyectos de vida. Así de sincero y directo hablaba ayer el padre Ángel en su iglesia de San Antón, donde ofició la misa por un querido y admiradísimo compañero, Gaspar Rossetti. Alguien que sin duda lo hacía todo con el corazón. Un sentido homenaje y unas palabras que quedarán grabadas para siempre. Ciertamente, tenemos la misión de ser la voz de los sin voz. Por eso el Padre Ángel pide también que no olvidemos a los pobres, a los que sufren, a los refugiados y siempre con tres pilares: la verdad, la bondad y la belleza.
Enseguida a las 10:09 en Canarias en la Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.